mañana de este tema, siguiendo con los atributos de Dios, este que es un tema inherente a Dios, que es el tema de la soberanía de Dios. ¿Qué interpretamos, qué entendemos, qué conocemos nosotros acerca de este tema de la soberanía? ¿Qué es la soberanía? La soberanía es un concepto que siempre está asociado al hecho de ejercer autoridad. Es decir, nosotros decimos, fulano de tal es el soberano. ¿Qué estamos diciendo? Que es el que tiene en su condición de soberano la posibilidad de ejercer la soberanía. El soberano es la condición de aquel que ejercita, que ejecuta la soberanía. Así que el concepto de soberanía, que ahora lo vamos a ver, implica tener autoridad. No es nada más que eso, pero no es nada menos que eso. La autoridad. La palabra del latín superanus significa encima de, procediendo de, o procedencia alta. Es decir, es aquel que está por encima de todo y de todos. ¿El soberano quién es? El que está arriba de todo. Y el soberano es el que está no solamente arriba de todo, sino por encima de todos. Claro, nosotros tenemos una visión algo distorsionada de este concepto, porque humanamente siempre lo remitimos a un rey, a un presidente, a un emperador, etcétera, etcétera, a una figura de autoridad. Bueno, es justamente eso. La soberanía es una condición que tiene el soberano para poder ejercer libremente autoridad. Este concepto de soberano se explica en aquel ser que tiene la autoridad ¿para qué? Para hacer la ley, para imponer la ley y para pedir que se cumpla la ley. Por eso nosotros decimos que el Estado, por ejemplo, el Estado argentino es soberano. ¿Por qué? Porque dentro de los límites territoriales, el Estado argentino es el que ejecuta la ley, es el que pide que se cumpla la ley y es el que impone la sanción cuando no hay cumplimiento de la ley. Esa es la función del soberano. Y ese es el concepto central de soberanía que nos tiene que quedar en esta mañana. Y básicamente cuando nosotros vemos esto, tenemos que ir indefectiblemente ¿a quién? A Dios. Dios es el que está en el trono, no del mundo, no de Argentina, no de Angola, no de Nigeria, no de Rusia. Dios es el que está en el trono del universo. Y Dios ejecuta las cosas porque Él es el soberano. Y es el que impone las condiciones porque Él es el soberano. Hace un tiempo yo estaba leyendo un artículo sobre cómo se disputa el poder en el mundo. Cómo determinadas naciones, si nosotros imaginariamente pudiéramos ver un globo terráqueo o un planisferio, vamos a observar que hay naciones que históricamente han tenido una preponderancia mayor sobre otras. Las han hecho sus súbditos, sus esclavos, les han cobrado, etcétera, etcétera. No importa eso. Pero el mundo, el factor de poder en el mundo es interesante porque los hombres se pelean por ver quién tiene el control. Entonces usted va a encontrar, vos vas a encontrar, vamos a encontrar, por ejemplo, una potencia como Estados Unidos, una superpotencia, que impone su poderío, entre otras cosas, su soberanía, entre otras cosas, ¿por qué? Porque tiene un tremendo arsenal bélico. Entonces, basa su soberanía en el respeto que los demás le tienen. ¿Por qué? Porque es poderoso. Usted tiene, por ejemplo, el grupo de los siete, las siete naciones, el G7, las siete naciones más prominentes del mundo, más importantes en todo sentido, que son las que se juntan y determinan algunos principios ¿para qué? Para que bajen para todos. Usted, por ejemplo, tiene en lo religioso la figura de el Papa. Entonces, tiene preponderancia sobre todo lo que es supuestamente el culto hacia Dios en el mundo. Entonces, hay personajes centrales y hay personajes o hay países a los cuales se les puede aplicar, ¿qué cosa? Este concepto de el soberano. ¿Por qué? Porque están por encima, imponen leyes, bajan las órdenes y exigen su cumplimiento. Ahora, encima de todos ellos hay alguien. Y ese es Dios. Y Dios es nuestro Padre, nada menos. Es el soberano, pero es nuestro Padre. Dios hace lo que Él desea. A Dios nadie lo persuade, nadie lo disuade, nadie le dice y nadie le contradice. ¿Por qué? Porque es Dios. La Biblia dice, ¿quién de los hombres se va a levantar y va a decirle a Dios, ¿por qué haces tal cosa? Y la misma Biblia dice, nos responde y nos dice, ¿no soy acaso yo el que puedo hacer todas las cosas? Ahora lo vamos a leer. Así que este concepto es importante. A Dios nadie se le acerca al oído y le dice, mira, fíjate a ver si podemos hacer tal cosa. O nadie le dice, mira, eso que vas a hacer me parece que no es, o no, eso no hay que hacer. No, a Dios nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Así que Dios tiene el poder absoluto y el ejercicio del poder que es su poder. La Biblia dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Dios tiene toda la autoridad y entonces Dios ejecuta su autoridad, su soberanía, como quiere, cuando quiere y donde Él quiere. Tal vez nos suene en nuestro oído humano como una prepotencia de Dios. Yo hago lo que quiero. No es así. Dios no es prepotente, Dios es el soberano. Y porque es el soberano, es el único que puede esgrimir este concepto. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero, de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es Dios. Cuatro cosas en esta mañana, muy, muy, muy sencillas. ¿Cómo ejerce Dios su soberanía? Ya que Él es el soberano, es el que está por encima de todos, ¿cómo ejerce Dios su soberanía? Primero, Dios ejerce su soberanía en la creación del mundo. Yo voy a leer con ustedes algunos pasajes de la Biblia. No voy a entrar a comentarlos porque no podemos. Pero vamos a mirar en estos cuatro conceptos y a la luz de varios pasajes de la Biblia, cómo Dios ejerce su soberanía. Segundo, en la dirección del mundo. Dios dirige el mundo. Tercero, en la salvación del mundo. Y por cuarto y último lugar, en el control del mundo. Así que vamos a ver estas cosas. La creación, la dirección, la salvación y el control del mundo, de cómo Dios ejerce su soberanía. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer algunos pasajes con respecto a este concepto de la creación. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Este concepto de la soberanía de Dios abarca toda la Biblia de punta a punta. 4:11 de Apocalipsis. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135. Versículos 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Señor hace lo que quiere. Isaías 40. Isaías capítulo 40. Dios es el soberano en la creación. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y por último, un pasaje que ustedes se van a acordar, Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese concepto de crear significa hacer algo de la nada. No había antes nada. Dios habla y Dios crea todas las cosas porque Dios tiene el poder y el control en su condición de soberano para hacer lo que Él quiere. Hay muchos pasajes más de la Biblia, pero no nos podemos buscar ni leer por amor al tiempo. Segundo, en la dirección del mundo. Vamos a mirar Libro de los Salmos, Salmo 103. Salmo 103. Ese salmo tan lindo de la Biblia, Salmo 103, versículo 19. Dios dirige el mundo. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Isaías 46. Perdón que les haga saltar de una página a otra, pero estamos extractando los versículos. Isaías capítulo 46, 9 al 11, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Daniel capítulo 4. Daniel es un libro fantástico sobre la soberanía de Dios. Y Daniel, el gran tema de la soberanía está metido en este libro de la Biblia. Y Daniel dice, como no dice ningún otro libro de la Biblia, este concepto. El que manda, ¿quién es? El que manda es Dios. Hay un hermano muy, muy querido de una iglesia en Capital que cuando se armaba algún conflicto, algún lío en el lugar donde estábamos trabajando, levantaba el dedo y nos hacía así. Y entonces nosotros, claro, la primera vez que lo hizo no entendíamos. Y le decíamos, ¿qué significa? Y él nos decía, el jefe está arriba. El jefe es Dios. Dios es el que controla todas las cosas. Miren, hermanos, lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 25. Ustedes se acuerdan, no lo podemos leer todo, pero Nabucodonosor se rebeló contra Dios en su soberbia y dijo, yo soy más importante que Dios. Y entonces Dios dijo, así que vos sos más importante que yo. Bueno, vení que tenés que aprender una lección. Se lo llevó y lo dejó unos cuantos años a la intemperie, comiendo pasto y andando perdido por las montañas, hasta que se dio cuenta que el soberano es Dios y que toda la soberanía y la autoridad procede de Dios. Y entonces él dice en este versículo 25 de Daniel, en esta visión profética de Daniel, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Fíjense qué significativa es la frase final del versículo 26. Tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Mientras los hombres se disputan el poder en el mundo, y quién es más grande y más importante, el cielo nos dice, el que manda es Dios. El que gobierna las cosas es Dios. Versículo 34 y 37. Dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Es impactante este concepto, alcé mis ojos al cielo, porque recién ahí su razón le fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El dominio de Dios es eterno, es permanente, es atemporal, es eternal. ¿Por qué? Porque es Dios. Y este último concepto que lo subrayé, hermanos, para que veamos qué representa el control, la dirección del Señor en el mundo. Libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios. Cuando yo aprendí el significado de este concepto de la Biblia, fue de una bendición impresionante. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Claro, uno lee esto y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y esto es importante mirarlo en el contexto en el cual se escribe el libro de los Proverbios, en la cultura hebrea. El hebreo tenía sus quintas, sus lugares para conseguir este alimento, sobre las laderas de las montañas, que eran pequeñas mesetas, un poquito más altas, pero bajaban. Y entonces el hortelano, el dueño de la finca, el que cuidaba las plantas, el Roberto Stelig de aquel entonces, el que cuidaba las plantas y atendía todo eso en la huerta, colocaba el agua en la parte de arriba y entonces comenzaba con su pie, con el talón, comenzaba a trazar un surco en la tierra. Y a través de ese surco empezaba a bajar el agua. Y cuando el hortelano veía que ya había suficiente caudal de agua en un lugar que había sido completado el riego, tomaba su pie y desviaba el curso del agua y lo llevaba para otro lugar. Y entonces el escritor en su sabiduría dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que Dios quiere lo inclina. Es decir, así como el hortelano desvía el curso del agua, Dios desvía el curso de las naciones para lo que Él quiere, con un simple movimiento. ¿Y quién le dice a Dios, por qué haces esto? Nadie. ¿Por qué? Porque es el soberano. Tercero, en la salvación del mundo. Fíjense cómo ejerce Dios su soberanía en la salvación del mundo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Romanos capítulo 11. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Romanos capítulo 11. Versículos 5 y 7. Así también, aún en este tiempo ha quedado, dice Pablo, un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Efesios capítulo 3, la soberanía de Dios en la salvación. Efesios capítulo 3, versículo 4. Es Efesios capítulo 1, discúlpenme, está mal colocado, es Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Observa, hermanos, observemos por favor la cantidad de veces que aparece el concepto su voluntad, su gracia en Cristo, en Dios. Fíjense, la voluntad también de Dios. Versículo 1, voluntad de Dios. Versículo 3, al final, en Cristo. Versículo 4, en Él. Al final, delante de Él. Versículo 5, al final, su voluntad. Versículo 6, al final, en el amado. Versículo 7, ¿en quién? Versículo 7, al final, su gracia. Versículo 9, por la mitad, su voluntad. Al final, en sí mismo. Versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, en Él. Versículo 11, al final, su voluntad. Versículo 12, su gloria. Versículo 12, al final, en Cristo. Versículo 13, en Él. Versículo 14, al final, su gloria. Así que Dios está inmensamente ocupado en la salvación de la persona humana. Por eso Dios ejerce su soberanía en la salvación del mundo. ¿Y cómo ejerce Dios esta soberanía? Lo ejerce de tres maneras. Lo ejerce por la gracia, lo hemos leído. Lo ejerce por la fe y lo ejerce por el amor. Necesito tres voluntarios. No tienen que hacer nada más de lo que yo les diga, que es continuar con el mensaje, yo no tengo más ganas de hablar. No. Necesito tres. Que por favor vengan rápido, rápido porque se nos va el tiempo. Muy bien, ahí está. Uno, gracias. Ahí, de este lado. Ahí. Dos, tres. Muy bien. Venid de ese lado. Tres personas. Acá hay una serie de cajitas que en realidad no sirven. No sirven. Pero nosotros vamos a tener que elegir una, ellos van a tener que elegir una de todas estas que están acá. No sirve ninguna. Pero a lo mejor ellos pueden encontrarle una utilidad. Entonces yo te voy a pedir, Tomás, que elijas una.
Para la que está durmiendo.
Muy bien. Marta, que elijas una. Damián, que elijas una. Muy bien. Ahora ustedes tres nos tienen que decir por qué eligieron esa de entre todas las que estaban ahí. Intuición. ¿Y por qué elegiste esa?
Porque es verde,
pero las otras también son verdes. Elegiste esa, muy bien. ¿Por qué elegí? Elijo esta, muy bien. Déjenmelas acá, que después se las tiene que llevar Ibe, que ahí está. Gracias. Gracias. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios elige? La Biblia dice que Dios elige. Yo no voy a entrar acá, hermanos, en que no haya responsabilidad humana, porque hay responsabilidad humana. Pero la Biblia me enseña claramente de que Dios elige. ¿Por qué elige Dios para salvación? Porque es el soberano. ¿Y por qué elige a algunas y a las otras no? Ellos eligieron porque quisieron esas. ¿Y quién le va a decir a Dios? Y les pido que leamos cuando podamos Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y uno se da cuenta de que en el programa de Dios, en el propósito de Dios, Dios sacó el foco de atención en este tiempo de su pueblo Israel, así como lo hizo en la antigüedad, y lo desvió a quienes, a aquellos que no son del pueblo de Israel. Y a ellos les hizo llegar el mensaje. Y de esos, a quienes Él hizo llegar el mensaje, Dios eligió a algunos y a otros no. Eso es soberanía. Yo no voy a ponerme a elegir a Dios, a decir a Dios, ¿por qué me elegiste a mí? Le tengo que decir a Dios, ¿para qué me elegiste a mí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque Dios elige soberanamente. Los otros podrían haber sido elegidas ¿Estos que estaban acá? Sí, claro que sí. ¿Pero por qué no fueron elegidos? Porque uno dijo por intuición, Marta dijo porque era verde, y yo le dije, ¿eran todas verdes? Sí, bueno, pero se quedó, elegí esta. Y él dijo, porque quise, Damián dijo, porque quise elegir. ¿Por qué elegimos? Porque tenemos la capacidad de elegir. Y usted cuando va a comprarse una corbata, un traje o 100 gramos de jamón, le dice, no, de ese no, de aquel. Dios es el soberano y la Biblia nos enseña que Dios ejercita su soberanía en la salvación de las personas. Después podemos hablar todo lo demás, pero acá está marcado. Cuarto, ¿cómo ejerce Dios su soberanía? En el control del universo, del mundo. Y si es del universo y del mundo, es de nuestras vidas. Lo hace ordenando los acontecimientos. Creo que alguna vez ustedes ya lo habrán escuchado, pero lo debo volver a mencionar y pido disculpas porque es algo que va con el tema de hoy. Este concepto del futurible. ¿Qué es el futurible? El futurible es un término que en teología se utiliza para unir el futuro y lo posible. El futuro y lo posible, por eso se llama futurible. ¿Y qué es el futurible? El futurible es una forma descriptiva que nosotros tenemos para poder entender algo del procedimiento de Dios para con nuestra vida. Y entonces, ¿Dios qué dice? El 30 de noviembre va a nacer Jorge, a las 8 menos 20 de la noche, aproximadamente. Muy bien. Entonces yo voy a armar para esta persona un proyecto de vida, un camino, un destino. El 7 de mayo de 1965 va a escuchar el Evangelio y va a recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y así Dios tiene armado toda mi vida desde el principio y hasta el final. Cuando yo me voy del camino de Dios, Dios empieza como el GPS, recalculando. ¿Por qué? Porque Dios tiene que empezar a armar de nuevo, a acomodar las piezas de nuevo con respecto a lo que tenía para mi vida. ¿Por qué? Porque yo me fui. Entonces Dios tiene que volver a ordenar el camino, y Dios en ese camino que yo tomo, esos acontecimientos que hay en mi vida, Dios los tiene perfectamente ordenados. Hermanos, esto para muchas personas es una respuesta simplista acerca de los caprichos de la vida o de las vueltas de la vida. Yo quiero decirte que no es así. Si somos creyentes, tenemos que entender que todos los acontecimientos de nuestra vida fueron ordenados, están preparados en la mano de Dios para que sucedan. A veces creemos que porque somos creyentes no nos va a pasar lo que le pasa a los otros. Y quiero decirte que los creyentes se quedan sin trabajo, los creyentes tienen enfermedades y a veces enfermedades que sufren un montón, y enfermedades para las cuales no hay explicación, y uno mira a la persona sufrir y cómo se va cayendo de a poco y dice, ¿dónde está Dios? ¿Cómo está permitiendo Dios tal sufrimiento? Quiero decirte que hay creyentes que atraviesan momentos de conflicto en su familia, en su matrimonio, en sus relaciones con sus hijos. Hay familias que tienen conflictos tremendos y que no son capaces de encontrarle la vuelta a esto. Y quiero decirte que cada una de estas cosas están ordenadas en el conocimiento anticipado de Dios. A nosotros nos choca porque nosotros queremos tratar de entender todo. Si hay algo que nos molesta, que nos produce una urticaria tremenda internamente, es no encontrar sentido, no encontrarle un propósito, no encontrarle una razón a las cosas que nos pasan. ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? Y muchas veces, tal vez casi siempre, Dios no responde a lo que nosotros queremos preguntarle. Dios permanece en un silencio que a veces nos asusta. Y nos preguntamos, ¿está Dios del otro lado? Cuando yo oro, ¿está Dios? A mí me ha pasado. durante años estar orando por algunas cosas específicas y del otro lado silencio absoluto. Es como si alguien hubiera cortado el cable del teléfono y nunca puede llegar el mensaje. Yo estoy toda la vida hablando por el auricular pensando que el otro me escuche, está el cable cortado. Ahora con Dios no está el cable cortado. ¿Y por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios no nos contesta? Y Dios no nos contesta, hermanos, porque Dios tiene un propósito para su vida, para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. Yo no puedo explicarte esto. Yo no lo puedo explicar, como no puedo explicar por qué Dios elige en su soberana voluntad de salvación a algunos y otros que ya están condenados quedan en ese estado. No puedo explicártelo. Pero Dios es el soberano. Y cuando Dios permite algo para la vida, lo está permitiendo porque hay un propósito. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque entienden que hay un propósito atrás de lo que nos está pasando. Y nosotros luchamos con la voluntad de Dios. Y luchamos y nos oponemos y nos enojamos. Y sufrimos y lloramos hasta que nos damos por vencidos. Como pasó con Daniel, con Nabucodonosor en el libro de Daniel. Hasta que levantando mis ojos al cielo, querido, la respuesta a tus necesidades y las mías está, ¿sabes dónde, no? En el cielo. Cuando levantás los ojos al cielo, hasta que miremos allí, no va a venir la respuesta. Este lunes pasado yo estaba tomando la reunión de enseñanza en Calle Brasil y citábamos en el tema que nos tocaba, en un libro que destaca la soberanía de Dios en el Antiguo Testamento, como es el libro de Ruth, en el capítulo 1, destacaba que hay allí una palabrita, una letra que se repite 41 veces en el capítulo 1, y es la palabra I, I griega. La I es una conjunción de coordinación, coordinativa. Entonces decimos, vino Roberto y Mari y Daniel y Sofía y Ani, y estamos agregando y estamos aumentando el concepto de un mensaje, de una idea que queremos dar. Suma, el I suma. Y entonces uno descubre que el I muchas veces detrás de la escena es el proceder de Dios. Y cuando usted lee Ruth capítulo 1 va a encontrar I, 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 I. ¿Por qué? Porque era Dios quien estaba ordenando todas las cosas. ¿Para qué? Para que de esa mujer naciera un hijo, naciera un rey y naciera después otro rey. Mateo capítulo 1, el Señor Jesús. Entonces, hermanos, hay un propósito. Dice Charles Swindoll en uno de sus libros que le sorprendió tremendamente, tal vez lo hayas leído, le sorprendió tremendamente cómo hace unos años atrás un muy querido amigo de él, pastor allí en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, le falleció un hijo, perdió un hijo de, no sé si 9, 10 años, una cosa así, en un accidente. Y entonces dice que este hombre, en su desesperación, tomó el automóvil y empezó a manejar por las autopistas de Los Ángeles. Y pasó horas manejando y salió de las autopistas y entró en las rutas nacionales y siguió manejando. A mí me da cierto escozor decirlo, pero lo voy a decir, gritándole a Dios en el auto, peleándose con Dios en el auto, diciéndole a Dios que le diera una respuesta del por qué había permitido que su hijo muriera. Y entonces le decía, no estoy acaso sirviéndote, no estoy acaso ocupado en tus cosas, no estoy acaso atendiendo tu ministerio, tu servicio, atendiendo a tu pueblo, y así es como me pagas. Y durante horas este hombre estuvo manejando y gritando y discutiendo con Dios, hasta que él mismo dice, llegó un momento en el cual coloqué mi auto sobre la banquina, apoyé mi cabeza sobre el volante y comencé a llorar, a llorar y a llorar, a llorar desconsoladamente. Y allí, en ese instante, en ese momento, dice, sentí una profunda paz. No se me había ido el dolor, pero sentí una profunda paz y dije, Esta es la respuesta de Dios. Esta es la paz de Dios. Dice, prendí el auto y volví todas esas horas manejando a casa. No se me fue la tristeza ni se me fue el dolor, pero adentro mío, adentro de mi corazón, tenía paz. Y hermanos, frente a los acontecimientos de la vida, al por qué nos pasan las cosas que nos pasan, uno tiene que plantear que Dios ordena para cada uno de nosotros algo que Él tiene establecido porque somos sus hijos. Y Dios va a permitir cosas duras para nuestra vida, porque no estamos exentos, queridos, de que nos pasen las cosas que le pasan a los demás. No vivimos en una burbuja donde nada nos va a afectar. Vamos a tener los problemas que tienen todos los demás. Pero lo que podemos hacer es, si levantamos los ojos al cielo, como Nabucodonosor, encontrar allí una respuesta que, aunque no nos satisfaga, nos dé paz. Y si algo necesitamos los seres humanos es paz. ¿Por qué? Porque tenemos que inclinar nuestra frente y decir, está bien, Señor, está bien. Esto no lo entiendo, pero lo acepto. Miren, no podemos entrar ahora, pero hay unos pasajes de la Biblia fenomenales. Y yo termino con esto porque, si no, seguimos. Para el hebreo, aceptar la voluntad de Dios representaba, se podía hacer de tres maneras. El hebreo estipulaba que la voluntad de Dios se podía recibir de tres maneras. Para que nos acordemos, las tres las podemos identificar con la R. La primera es recibir la voluntad de Dios con rebelión. Me enojo, discuto con Dios, me peleo con Dios. Usted conoce personas creyentes que, yo conozco creyentes que están peleados con Dios. Están peleados con Dios. Porque permitiste esto, porque me pasó esto, porque y no hiciste nada, y porque están peleados con Dios. Así que la primera forma de enfrentarnos a la voluntad de Dios es rebelándonos contra ella. La segunda forma es resignándonos. Y cuando uno se resigna, generalmente hay un concepto profundo de tristeza, de frustración, de, y bueno, me tocó esto, la verdad no lo quiero, pero hay un brote de amargura adentro que uno lo tiene callado, lo tiene tapado, pero uno no está conforme con eso. No está conforme con lo que Dios ha traído o ha permitido para la vida. Y entonces uno se resigna, pero adentro está disconforme. Y por último, no es por rebelión, así lo interpretaban los hebreos, no es por rebelión, no es por resignación, sino es por rendición. Y entonces uno se inclina delante de la presencia de Dios, ¿y qué? Y le dice, está bien, Señor, está bien. Entonces, como decíamos antes, no es una respuesta simplista. Es la respuesta de un corazón que se inclina ante los propósitos de Dios y dice, vos sos el soberano. Y entonces uno acepta los problemas de salud, los acepta de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano. Uno acepta los conflictos en el hogar, el divorcio, la frustración, la soledad, la viudez, los fracasos laborales, económicos, como fuera, uno los acepta desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque uno no lo entiende, pero sabe que Dios en su futurible ha ordenado todas las cosas del futuro para la gloria mía, para la bendición mía, para el progreso mío, para el desarrollo mío y para la gloria absoluta de Él. Claro, hermanos, esto no es fácil. No es fácil, no es fácil. Pero el otro día, un hermano me hizo ver algo que nunca había visto en un versículo archiconocido de la Biblia. Cuando el Señor se acerca al ciego y le dice, ¿quieres? Sí, quiero, Señor. Claro que quiero. Y cuando el Señor se acercó al leproso y le dice, ¿quieres ser limpio? Y el leproso le dice, sí, claro que quiero, Señor. Y me parece que con respecto a este concepto de la soberanía de Dios que se da en la creación, en la dirección del mundo, en la salvación, pero también se da en el control de todas las cosas y de nuestra vida, nosotros tenemos que llevarnos en esta mañana este concepto a casa. El Señor viene y nos pregunta, ¿quieres? Y claro, yo que le voy a decir, sí, Señor, quiero. Pero ¿quiero de verdad entender los propósitos y la soberanía de Dios para mi vida? Si quiero hacerlo, lo primero que tengo que hacer es presentarle a Dios una hoja en blanco para que Él ponga allí todo lo que quiere. Yo siempre se lo digo a los chicos. Generalmente nosotros tomamos una hoja en blanco y le decimos, Señor, quiero tal cosa, me quiero esto, me quiero casar con fulano, quiero esto, quiero aquello. Y entonces, toma, Señor, aquí está el proyecto de vida. Toma, fírmalo y dale, y seguimos para adelante. Y el reconocimiento de la soberanía de Dios es otra cosa. El reconocimiento de la soberanía de Dios es que yo tomo la hoja en blanco, firmo sin saber qué es lo que va a poner Dios y se lo doy para que Dios escriba en esa hoja lo que Él tiene preparado para mí. Y yo termino, hermanos, paso por alto unas cuantas cosas porque quiero terminar con este concepto. John Piper dice en uno de sus libros una frase estupenda. Dice, ¿qué harías si tuvieras todo el poder de Dios? Y entonces, cuando él lanza la pregunta, algunos le dicen, bueno, si tuviera todo el poder de Dios, sacaría el hambre del mundo, sacaría la muerte del mundo, sacaría la guerra del mundo, sacaría el dolor, la enfermedad, sacaría todos los problemas del mundo. Muy bien, muy bien. Y creo que todos estaríamos de acuerdo con una cosa así. Y entonces él lanza otra pregunta y dice, ¿qué harías si tuvieras la sabiduría de Dios? Y entonces él dice, ah, bueno, si tuviera la sabiduría de Dios, dejaría todo como está. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Porque Dios sabe. Y este es el concepto que hoy tiene que colocarse en nuestro corazón. Dios sabe todo. ¿Por qué? Porque es el soberano. Refugiémonos en el poder de Dios, en la soberanía de Dios. No con rebelión, no con resignación, sino con rendición. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Y Él hace todas las cosas para el designio de su gloria y de su voluntad. Termino con este texto, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Uno de los textos más extraordinarios de la Biblia. Romanos 11, 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El pasado es de Dios. El presente es de Dios. El futuro es de Dios. Dios es el soberano. Señor, queremos darte gracias porque nuestra debilidad y nuestra absoluta falta de comprensión, tantas veces nos enojamos o nos resignamos frente a los designios de tu soberanía sin darnos cuenta que nos amas. Y que a todos aquellos que aman a Dios, las cosas que le suceden, suceden con un propósito, los que conforme al programa de Dios han sido llamados. Perdónanos nuestra rebeldía, nuestra incapacidad, nuestra falta de vista. Ayúdanos a que podamos levantar nuestros ojos y colocarlos en el cielo y a rendirte cada conflicto, cada problema, cada necesidad de nuestra vida delante de tu presencia y a esperar en silencio los designios de tu voluntad. Te lo pedimos para tu gloria. Y te pedimos que nos despidas con tu paz y con tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.